fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenísimos días a todos. Feliz Pascua de Resurrección. Y gracias por elegirnos en el que para muchos es el día más importante del año, y no solo porque ganara la Real ayer la Copa del Rey, que también. Un día que amanece con cielos cubiertos, aunque el tiempo mejora prácticamente en toda España y tendremos temperaturas suaves durante toda la semana. Con el Domingo de Resurrección finaliza una Semana Santa atípica, una más, sin pasos en las calles, sin nazarenos ni música cofrade, pero sí con fieles llenando las iglesias y en muchos casos viviéndola desde el recogimiento de los hogares. ¿Cómo va a influir la Semana Santa en la incidencia de la pandemia a pesar de las restricciones? Pues lo estamos viendo, ahí están los datos. El número de fallecidos en España ha aumentado en 157 personas desde el último recuento del jueves. Estamos en riesgo alto. Y nos encontramos en un momento clave, estamos a las puertas de una cuarta ola, de hecho hay quien dice que ya ha empezado, y es que la pandemia resurge cada vez que se le brinda la oportunidad. Está claro que la única forma de pararla es la vacunación masiva de la población, pero esta poderosa herramienta no será plenamente efectiva hasta que las vacunas no lleguen a todos. La situación, por tanto, es compleja. Estamos cerrando la Semana Santa y todos nos preguntamos si veremos un aumento de los casos pese a las restricciones. Bueno, pues vamos a preguntárselo a José Antonio López. Es profesor titular de microbiología en el Departamento de Biología Molecular de la Universidad Autónoma. José Antonio, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Un saludo.
A ver, acabamos de arrancar abril, un mes que va a ser clave para la vacunación en España, o al menos eso nos dicen, porque, José Antonio, corrígeme si me equivoco, en principio, este lunes de Pascua está prevista la llegada de 1 millón de vacunas de Pfizer. A esto hay que sumar la llegada inminente de Janssen a mediados de abril y la recuperación de AstraZeneca, que de esta última creo que se han repartido estos días de Semana Santa más de 1 millón de dosis por todas las comunidades autónomas. Esto es lo que nos dicen. ¿Más o menos esa es la situación que tenemos en estos momentos?
Pues efectivamente, en menos de una semana prácticamente se ha garantizado la entrega de un suministro de 3 millones de vacunas, que eso es un porcentaje muy elevado con respecto a lo que hasta ahora íbamos inyectando, no íbamos pinchando. Uh-huh. Y como bien comentas, se espera dentro de un par de semanas la entrada en el mercado de la cuarta vacuna prometida, en este caso la de Janssen, que es doblemente esperanzadora porque, aparte de ser también efectiva, solamente requeriría una dosis, por lo que podríamos aumentar esa deseada velocidad de crucero de vacunación sustancialmente.
Eso es lo que esperamos todos. José Antonio, además esta semana han surgido nuevas dudas sobre la vacuna rusa. Hay países que dudan si comprar dosis o no, aunque, por ejemplo, Austria ya ha reservado algunas por la escasez de vacunas en Europa. ¿Nos podemos fiar de esa dosis?
Sí, vamos, en principio todo lo que pase por la aprobación, que es lo primero que tienen que hacer los rusos, que es someter su vacuna a la aprobación de la Agencia Europea de Medicamentos, todo lo que pase por esa valoración de los expertos, bienvenido será. Sin embargo, estamos viendo un triste espectáculo en Europa, en esta Unión Europea que no parece que esté para en el caso de la pandemia muy unida, y cada país parece que está haciendo su estrategia y su guerra por su cuenta. Por lo tanto, bueno, pues sí, es cierto que incluso Alemania ha comentado que va a entrar también en negociación directamente con la agencia rusa. Yo creo que es el momento importante de que deleguemos en Bruselas y que adquiera poder y fuerza, cosa que hasta ahora pues ha dejado algo que desear, hasta el punto que nos han tirado de las orejas desde la Organización Mundial de la Salud, indicándonos que el ritmo de vacunación es peligrosamente lento.
Además, José Antonio, yo aquí veo un problema. Esta es una emergencia planetaria. De nada servirá que unos cuantos países, por ejemplo, consigan alcanzar la inmunidad de grupo vacunando a más del 70% de su población si el virus sigue circulando en otros lugares.
Pues completamente de acuerdo. Uh-huh. Hace falta una estrategia global. Sí. Hay para el proyecto de COVAX, un proyecto de llevar la vacuna a los países menos favorecidos. No es de recibo que algunos países como Canadá estén haciendo acopios de hasta de media de hasta 5, 6, 7 dosis vacunales per cápita por habitante, y que otros muchos países todavía no hayan comenzado el programa de vacunación. O salimos todo de este túnel o difícilmente saldrá nadie.
Está claro, nos vacunamos todos o nadie estará a salvo, eso es así. Bueno, igual con todas estas vacunas podremos acelerar el ritmo de vacunación, porque todos dudamos de que se pueda cumplir el plan del gobierno de vacunar al 70% de la población antes del verano.
Sí, efectivamente. Quiero ser optimista. Yo hace unos 6 meses más o menos, a finales del año pasado, cuando se me preguntaba por las declaraciones del gobierno de que se iban a empezar a poner vacunas con el turrón, decíamos, yo me sentía un poco escéptico, decía que no me salían las cuentas, ahí, claro, pensando en cómo se había elaborado una vacuna previamente. Bueno, pues me equivoqué, claramente. Nos equivocamos en general todos, muchos virólogos. Sí. Pues ahora, efectivamente, el gobierno y en general la Unión Europea sigue hablando de ese, a lo largo del verano, de alcanzar esa velocidad, ese porcentaje. Y quiero ser optimista, como he dicho antes, con la llegada de nuevas vacunas, con el aumento del suministro, que hoy por hoy es el cuello de botella, que es la llegada de las remesas de las diferentes vacunas. Y además dejar otro mensaje optimista y esperanzador, y es que aunque lo ideal será llegar a H70 o incluso superarlo, para salir de este luctuoso túnel, de momento bastaría con que el porcentaje de la población más vulnerable, que es los que llenan por desgracia nuestros hospitales, UCI y por desgracia cementerios, pudieran estar ya vacunados.
Y a este ritmo las cuentas desde luego que no nos salen. En cualquier caso, una meta en la que la llegada de nuevas dosis va a ser fundamental. José Antonio, otra preocupación que tenemos en estos momentos es si estamos ya en la cuarta ola y si es de esperar que la incidencia crezca a lo largo de estos días a pesar de las restricciones.
Pues en palabras de Fernando Simón, no se sabe si estamos en una ola, en una onda, pero en cualquier caso ya parece claro que esta subida de incidencia acumulada no es algo coyuntural, es algo que ya es sostenida y es generalizada también en toda Europa. O sea que claramente se ha revertido la tendencia que hemos tenido, que hemos disfrutado hace un par de semanas. Uh-huh. Y esto va a seguir aumentando a lo largo de las próximas semanas. Que ahora las medidas de restricción se deberían endurecer. Las medidas de restricción deberían contemplar que estamos en un momento crucial con la vacunación, en el que no deberíamos mezclar la vacunación con nuevas infecciones. Hablamos también de las famosas variantes, sí, que llegan a ocupar hasta el 90% de los nuevos casos en muchas autonomías de España. Entonces, todo eso sería necesario, por lo menos, si no endurecer las medidas, desde luego no volvernos más flexibles y más laxas, porque si a día de hoy se endurecieran esas medidas, todavía deberíamos subir la curva durante varias semanas. O sea, realmente es un momento crítico que deberíamos aguantar un poquito más. Y hago un llamamiento a nuestros mayores, mayores y no tan mayores, a partir de 65 años, para que ellos mismos tengan esa responsabilidad que muchas veces desde los gobiernos, ya sean centrales o autonómicos, no se les hace llegar, de que tengan esa responsabilidad y aguanten un poquito más, que estamos ya muy muy cerca de salir de esta pesadilla que ya nos ocupa los últimos 15 meses.
Efectivamente, es que además tenemos comunidades que están en el límite de riesgo, los contagios siguen aumentando y además de la británica, como bien decías, José Antonio, siguen llegando nuevas cepas y ahora nos preocupa mucho una que ha aparecido en Andalucía, y esa es una nueva cepa desconocida.
Sí, están apareciendo, variantes del virus están apareciendo desde antes de que supiéramos que era un coronavirus. De hecho, hay que decir que la primera variante de todas es la que hizo que el virus saltara, y esto lo ha dicho más o menos la Comisión Internacional que estuvo hace poco en China viendo el origen del virus. Pues la primera variante de todas fue la que hizo que el virus saltara de un murciélago hasta los humanos, supuestamente a través de un animal X que todavía no se ha caracterizado. Y a partir de ahí el virus está mutando y están apareciendo diferentes variantes. Una de ellas se hizo hegemónica a los pocos meses de declararse la pandemia, la famosa D614G, y a partir de ahí han ido apareciendo nuevas variantes y lo seguirán haciendo. Estas nuevas variantes o estas nuevas mutaciones que se han detectado en Andalucía deben contemplarse como un proceso normal de evolución del virus, que no significa ni mucho menos que cada variante sea un riesgo mayor que el anterior, ni mucho menos. El virus va intentando adaptarse y nosotros estamos intentando que el virus no lo consiga, ¿no? Entonces, de momento, bueno, pues estar expectantes, analizar el mayor número posible de nueva secuencia del virus, que cuanto mayor sea ese porcentaje, más tendremos la trazabilidad del virus, pero bueno, pues seguir, las medidas de precaución son las mismas siempre, las mismas, o sea, sí. Las famosas M, mascarillas, manos, metros, ventilación, y por favor, eso, ser responsable con el uso de la mascarilla, ser responsable porque nos queda poquito tiempo con ese milagro que es la vacuna para salir de esta pesadilla.
Claro, lo que pasa es que seguimos pendientes, por ejemplo, del avance de esta cepa británica, que no deja de ser noticia por su alta tasa de transmisión. Y luego otra cosa que nos preocupa mucho, José Antonio, es la incidencia en personas más jóvenes. Los últimos datos apuntan a que aumenta el porcentaje de UCIs ocupadas por perfiles por debajo de los 55 años. No sé, nos preguntamos por qué afecta de distinta manera cada cepa del virus, ¿no? ¿Esto por qué puede ser?
Sí. Yo no se tiene tan claro. Los resultados, los estudios no dejan tan claro que esté cambiando el tropismo del virus. Lo que está pasando es, por una parte, que llevamos ya mucho tiempo, esta fatiga pandémica está haciendo que nos relajemos y el porcentaje, la horquilla de la población que más se está relajando y menos se está protegiendo es una horquilla de gente más joven. La gente mayor ahora mismo, muchos de ellos ya no ocupan las UCIs porque están vacunados. Hemos visto cómo ha bajado la incidencia de los casos en las residencias, que aunque estamos viendo recientemente, hace un par de días, que muchos residentes se siguen infectando, incluso estando vacunados, pero suelen ser casos asintomáticos o con muy poca sintomatología. Entonces, si descartamos esa parte de la población de la ecuación, pues se hace más visible pues otros grupos poblacionales pues que se exponen más. No hay más que ir por las ciudades, por las terrazas, no hay más que ver el número de fiestas ilegales que se van detectando. Y bueno, y decirle a nuestros jóvenes que quizás tengan menos papeletas que sus mayores para acabar en un hospital, pero todos tenemos un papeleta. Con este virus todos tenemos boleto y ya sabemos que la lotería no siempre le toca al que más décimos compra.
Ya. Bueno, y veremos qué pasa después de Semana Santa, porque estamos viendo cómo llegan a nuestro país un montón de turistas extranjeros, aunque vengan con su PCR negativa, mientras se nos limitan los movimientos en el interior de la península a los españoles. A ver cómo se desarrolla esto.
Sí, eso es bueno. Estamos en esa dicotomía, en esa de que tenemos que reactivar la economía, tenemos que protegernos. Hay mucha controversia y yo personalmente no acabo de entenderlo, no acabo de entender que se permita la llegada masiva de turistas en lo que se llaman estos corredores turísticos, que con la PCR, que bueno, que está bien, si la PCR es de una persona que viene de un país con un índice de transmisión del virus parecido al nuestro y con una variante parecida, bueno, pues el riesgo es que aumentamos la población en sitios que están cerrados perimetralmente y aumentar la densidad de población y gente que viene, no nos olvidemos, vienen de ocio, vienen a divertirse y no vienen a estar confinados en sus casas.
Ni de museos.
Entonces, eso es un riesgo, efectivamente, sobre todo de museos, porque se está viendo que los mayores consumidores de museos somos los nacionales,
pues sí.
hoy día.
Pues sí.
Y entonces esto es no deja de ser un peligro. Y además decir que si esas personas vienen de sitios con otras variantes también peligrosas, la brasileña, la sudafricana, aunque la PCR dé negativa, esa persona podría haberse infectado momentos antes de hacerse la PCR, pasar desapercibido hasta que llega a España y luego aquí empezar a desarrollar la infección. Y no tiene sentido que eso se permita y no el tránsito entre comunidades.
Sí.
El problema, y dice, bueno, ¿cómo controlamos esa transmisión ese circular por las carreteras. No podemos poner a un policía, a un guardia en cada carretera. Bueno, no, pero hay medidas coercitivas o medidas disuasorias, como fuertes multas a quien se salte las normativas de zona que estén perimetradas, ¿no? cerradas perimetralmente y demás. No se entiende muy bien esta normativa.
Desde luego que no, que es un poco rocambolesco todo y un pelín surrealista incluso. José Antonio, es muy importante lo que has comentado en varias ocasiones, porque la verdad es que, atendiendo la situación mundial, los meses venideros no tienen muy buena pinta. Tenemos a Francia, que ha decretado confinamiento de un mes y cierre de colegios al menos 3, y estos días teníamos más de 50.000 positivos en Francia. Italia aún mantiene medidas duras. Alemania no recomienda salir fuera del país. Nos lo estamos tomando con mucha calma. Deberíamos imitar más a nuestros vecinos europeos, ¿no?
Sí, la verdad es que en Europa hemos decidido desde el principio, y de hecho acaba de salir un artículo que comentan que es complicado hacerlo de otra forma, hemos decidido convivir con el virus. No hemos ido a por él como se ha ido en otros países. Entonces, el equilibrio entre el control de las epidemias locales o pandemias en general y la dispersión del virus es un equilibrio muy muy laxo, muy tenue. En cuanto bajamos un poquito las medidas, está claro que el virus que le gusta es un virus grupal, es un virus que le gustan los clústeres, los grupos humanos. El virus empieza a dispersarse al principio de una forma muy sublatente, pero llega un momento que hay una explosión de la dispersión y entonces nos pasan estos fenómenos que estamos viendo en Italia, en Alemania, en Francia, que pasan de ser los espejos donde mirarnos los españoles con muy pocos casos, de repente a dispararse y a alcanzar niveles como en Francia ahora mismo, que son insoportables, por encima casi de 500 casos por 100.000 habitantes. Estamos en un momento, como he dicho ya varias veces, crucial, y no debemos bajar la guardia porque el virus, en esa relajación de las medidas, siempre va a salir victorioso.
Hemos decidido convivir con el virus en vez de ir a por él. Qué importante eso que acabas de comentar, sí. Porque claro, ante este panorama que tenemos, pues lo único que nos queda es acelerar el ritmo de vacunación para poder hacer frente a este virus lo antes posible. No hay otra opción.
Efectivamente. Ahora mismo, independientemente de la variable que nos toque, que es cierto que la nueva variante se transmite más y mejor, no está tan claro que sean más virulentas, pero al transmitirse más van a ser más mortales. Es cierto que algunas de ellas incluso parece que son un poquito más resistentes a la vacunación, pero con cualquiera de las variantes las medidas de contención siguen siendo las mismas. Control, hacer una trazabilidad, mejor rastreadores, favorecer la atención primaria, que es donde los pacientes, la ciudadanía entra en el sistema sanitario. Por supuesto, ventilación, mascarillas, con o sin polémica ahora de si tenemos que llevarla hasta en el monte perdido.
En el campo, en la playa. Ese es otro tema. Sí.
Ese es otro tema que yo ahí tampoco lo tengo yo tan claro.
Ni nadie.
Yo creo que la semana que viene estas medidas se van a modular. En la próxima comisión interterritorial esta se va a modular. Pero como digo, las medidas siguen siendo las mismas de control y, por supuesto, como estás comentando, como hemos comentado, la vacuna es hoy por hoy el arma definitiva más eficaz con la que podemos contar.
Sí, sin duda. Bueno, pues con eso nos quedamos. José Antonio López es profesor titular de microbiología en el Departamento de Biología Molecular de la Universidad Autónoma. Y bueno, José Antonio, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros este ratito aquí en el fin de semana de COPE. Muy amable.
El placer siempre será mío. Un fuerte abrazo.
Un saludo, gracias. Bueno, así llegamos a las 10 y 23 minutos de la mañana. Es 4 de abril, domingo de resurrección. Se acaba otra Semana Santa sin poder movernos de nuestras casas. Como mucho, hemos podido hacer turismo por la provincia o, en el mejor de los casos, por la comunidad. Pero bueno, si queremos mirar el lado bueno de no poder viajar, que lo tiene, es que hemos ahorrado un buen pico. De hecho, un estudio indicaba hace unos días que las familias españolas han ahorrado el doble que hace un año. Normal, no hay gasto, sube el ahorro. El caso es que no nos viene nada mal ese dinero extra porque esta semana, el próximo miércoles, comienza la campaña de la renta. Sí, toca pagar, como cada año. El coronavirus no ha podido con los impuestos. Bueno, vamos a explicarte por qué esta campaña es diferente y las novedades que trae. Porque, por supuesto, el virus tiene mucho que ver y los millones de trabajadores que han estado en un ERTE también. Vamos a resolver dudas con José María Mollinedo, que es técnico de Hacienda. José María, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, si este año ha sido atípico en todo para los españoles, la campaña de la renta no podía ser menos. Y es que, bueno, este año no solamente hay que tener en cuenta las modificaciones fiscales que se incorporan, sino también cobran especial relevancia dos ayudas que han servido para paliar los efectos de la pandemia. Los ERTE y el ingreso mínimo vital. José María, vamos al lío. En el caso de los ERTES, hay 3,5 millones de contribuyentes afectados. ¿Qué deben tener en cuenta estos contribuyentes a la hora de hacer la declaración?
Bueno, se van a encontrar en varias situaciones. Aquellas personas que hayan estado en ERTE y con su sueldo, las prestaciones que hayan recibido del SEPE más su sueldo no lleguen a los 14,000 euros, estas personas no están obligadas a presentar la declaración. Las que ya venían recibiendo ingresos del trabajo por más de 22,000 euros, en todo caso estaban obligados a presentar la renta, pero también ese grupo de personas intermedias, que son unas 370,000, 380,000 personas, que están entre 14 y 22,000 euros de ingreso del trabajo por la suma de las prestaciones del SEPE más la nómina de la empresa, estas están obligadas a presentar la declaración. Y aquí, todas aquellas personas que han percibido una prestación del SEPE, cuando presente su declaración, aunque haya tenido menos ingresos y, por tanto, va a tributar menos que en un año convencional, pero al no tener retención es posible que le salga una cantidad a devolver sustancialmente menor o incluso le puede resultar a ingresar.
Entonces, primer punto, José María, ¿estos contribuyentes afectados por los ERTE tienen que tributar el IRPF de las prestaciones que cobraron entonces y que no sufrieron retención alguna?
Sí, sí, porque cualquier prestación del SEPE, como cualquier otra prestación por desempleo, se considera una renta sujeta como una renta del trabajo más y, por tanto, se tiene que declarar. Lo que no ha tenido retención a lo largo del año, pues ahora se hace la cuenta y se liquidan las diferencias entre lo retenido y la carga del impuesto que cada persona tenga con arreglo a sus ingresos y a su situación personal y familiar.
Y en determinados casos, los trabajadores que tengan que hacer la declaración de la renta por haber estado en un ERTE y haber tenido dos pagadores, tendrán que pagar más impuestos que si hubiesen cobrado la misma cantidad de un solo pagador.
Pagan la misma cantidad.
Sí.
Lo que ocurre es que cuando no hay retención, sí que la cuenta final es más gravosa, porque si no se le ha retenido en 2020, pues lo tiene que hacer la cuenta, la liquidación, ahora cuando presente su declaración en estos meses, desde que se inicie el plazo de declaración hasta el mes de junio. Pero su tributación va a ser la misma o incluso algo menor, porque el SEPE ha pagado el 70% de la nómina, con lo cual está pagando una cantidad menor. Los ingresos de todos estos trabajadores a lo largo del año 2020 habrá sido menor que en el año 2019 y, por tanto, su tributación es menor.
Y en cualquier caso, hay que tener en cuenta que los trabajadores que estuvieron en un ERTE han tenido dos pagadores.
Correcto. Siempre es así, y siempre que la menor de las cantidades superen los 1.500 euros al año, pues se considera ya ese segundo ingreso como un segundo pagador, recibido de un segundo pagador.
Bueno, ¿y qué ocurre con las personas que hayan recibido el ingreso mínimo vital? ¿Tienen que hacer la declaración?
Sí, estas personas están obligadas, aunque una situación un poco incongruente desde nuestra óptica como técnico del Ministerio de Hacienda, porque las prestaciones del ingreso mínimo vital están exentas del impuesto, es decir, no tributan, pero la normativa para ser beneficiario de esa ayuda le exige la presentación de la declaración.
De la renta.
Y, claro, entonces, esa declaración se puede presentar aunque una persona no esté obligada porque tenga rentas de menos de 14,000 euros, porque si no, no tendría derecho a esa prestación. Estamos hablando de personas que están debajo del umbral de la pobreza, pero de la pobreza severa, y por tanto no estarían obligados en la mayoría de los casos a presentar la declaración, y si la presentara, esta es negativa. Pero se da la paradoja que puede que haya también personas que no hayan recibido ningún ingreso, más que el ingreso mínimo vital, o las prestaciones que algunos ayuntamientos o algunas comunidades pues otorgan, como la renta mínima de inserción o u otras ayudas o prestaciones para estos colectivos que están en una situación de especial vulnerabilidad. Bueno, pues todas estas prestaciones están exentas hasta un determinado importe, pero bueno, en general, todas estas, para todas estas personas, están exentas. Entonces, es posible que presenten una declaración sin consignar cantidad alguna, porque no tienen, pero están obligadas a presentarla. Es una circunstancia un poco anómala, incongruente. Nosotros entendemos que si la prestación del ingreso mínimo vital está exenta, no debería exigirse su declaración.
¿Y qué pasa con las ayudas o prestaciones que han recibido los autónomos por cese de actividad a causa de la pandemia? ¿También tienen que tributar?
Sí, esta prestación extraordinaria, esas prestaciones no forman parte de su rendimiento de la actividad económica, sino que se califican como una como un rendimiento del trabajo, con lo cual van fuera de la renta de la actividad económica, pero para el autónomo le puede ser más beneficioso porque al ser cantidades menores se pueden beneficiar de las reducciones fiscales que tiene la renta del trabajo y tendrán seguramente una tributación menor que si se calificasen como renta de la actividad económica. Pero conviene que lo anoten bien, porque estas prestaciones extraordinarias de cese de actividad por causa del COVID, pues se califican como renta de trabajo.
Bueno, decíamos que este año ha sido atípico en todo para los españoles y también lo es para la renta de este año. Estas son las novedades más importantes. José María, ¿algún consejo para los que nos tenemos que poner estos días delante del ordenador para descargar el borrador? ¿Algún consejo más?
Sí. Bueno, dígame. Ahora mismo podemos acceder a nuestros datos fiscales. El día 7 de abril es cuando ya se inicia la campaña de la renta y poder presentar estos borradores, pero siempre nosotros repetimos el mismo consejo todas las campañas, con escaso éxito a juzgar por las estadísticas que nos dicen que el contribuyente, en el momento en que descarga el borrador y verifica que le sale a devolver, lo confirma a los pocos instantes. Hace un flaco favor a la mayoría de los contribuyentes, que dejan en el tintero una buena parte de las deducciones y reducciones fiscales. Hay un catálogo muy amplio de deducciones y reducciones fiscales, y que viene para ello que descarguen la guía de la declaración. Este sería el mejor consejo, y le dediquen un tiempo a revisar el borrador, de forma que si alguien ve que existe una deducción por compra de libros de los hijos o de material escolar, pues puede pararse, ver si cumple los requisitos y puede corregir su borrador de la declaración anotándolo. Y así podríamos citar pues cerca de un centenar de deducciones y reducciones fiscales que aparecen en esta guía de la declaración. No hace falta leerla en su totalidad, solamente seguir el índice y pararse solamente en aquellos puntos donde se vea que una persona puede tener derecho. Hay una circunstancia, por ejemplo, que a muchas personas le pasan desapercibidas.
Que nos pueden interesar.
Claro.
José María, pues con ese consejo nos quedamos. Hay que comprobarlo todo muy bien. José María Mollinedo es técnico de Hacienda. Muchísimas gracias, muy amable. Y buen domingo, José María, gracias.
Igualmente, buenos días.
Hoy estamos celebrando que Jesús ha resucitado y de esta forma se completa la redención de todos nosotros a través de su pasión, muerte y resurrección. Nos lo cuenta Jesús Luis Sacristán. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy celebramos la raíz de todas las fiestas, la resurrección del Señor. Como cuenta el Evangelio, cuando las mujeres fueron de madrugada al sepulcro, sintieron un temblor de tierra y los guardias que lo custodiaban estaban como muertos. Entonces un ángel les confortó diciéndoles: «No temáis, buscáis a Jesús el crucificado, no está aquí, ha resucitado como había dicho». Posteriormente el Señor se les aparece también. Todo esto ha quedado patente la pasada noche en la vigilia pascual. En ella se ha entronizado el cirio pascual, símbolo de Cristo resucitado, y se han renovado las promesas bautismales. Así comienzan los 50 días de Pascua, y la primera semana hasta el próximo domingo es la octava, porque cada día se vive como si fuese el propio día de resurrección.
Desde luego, hoy es uno de los días más señalados en el calendario cristiano. A esta hora el Papa ya preside la misa del domingo de Pascua e impartirá después la bendición Urbi et Orbi. Recuerda que te lo vamos a contar todo aquí en directo en COPE. Ahora vamos a otro tema. A ver, ¿te has parado a pensar alguna vez cómo les afecta a los más pequeños entrar en un quirófano? Pues hay gente que han pensado que hacer más llevadero a los niños el estrés del quirófano, pues pasa por contarles un cuento. Precisamente a la vuelta, te lo cuento.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting.
Llega la cena. El niño pizza, la niña pollo y tú pescado. Con Miele y su horno de gran capacidad interior podrás cocinar tres platos a la vez. Así todos estaréis contentos. Y más ahora que solo cuesta 529 euros. Te mereces un Miele, la marca alemana líder en durabilidad. Cómpralo ya en tu tienda oficial Miele o miele.es.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
¡A jugar! Vuelve a España el éxito internacional. ¿Te gustaría ganar grandes premios? ¿Te atreves? Sí, vuelve El Precio Justo. Ya lo sabes. ¡A jugar! El Precio Justo. Próximamente estreno en Telecinco.
Vívelo en Mediaset España.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estoy muy feliz de estar en el equipo. Agradezco la confianza del míster, bla, 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 lo típico.
Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro. El Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja. Solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
13 celebra la resurrección del Señor con el Papa Francisco en la mañana de Pascua. Desde la Basílica de San Pedro, Santa Misa de Pascua y bendición Urbi et Orbi.
Patris.
El domingo de resurrección, más Semana Santa que nunca en 13.
Cuando se está así de bien en casa, el planeta está así de bien. Llega la aerotermia de Panasonic, el sistema sostenible de calefacción, refrigeración y agua caliente para tu hogar que te permite ahorrar. Acuaria de Panasonic, tu hogar a gusto, el planeta también.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Tu lavadora te avisa cuando termina. Y ahora con Iberdrola también te avisa de lo que consume. Con una solución 100% digital que te muestra el consumo de tus electrodomésticos. Y te envía consejos personalizados para ahorrar aún más. Pásate al modo ahorro de Iberdrola y lleva tu ahorro al siguiente nivel. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Esto es muy fácil. ¿Que me quedo tirada con el coche y tardas en venir a ayudarme? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900 555 555, 900 555 555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo más importante de la vida.
En el deporte.
¡Qué gran combinación! ¿Qué?
En el entretenimiento.
¿Qué peli o qué serie has visto?
He visto una película poco mala, como la noche no puedo dormir.
En la información.
Deja esto cuatro grandes titulares. Para mí el primero es que hay desde luego bastante...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Fin de semana.
Cristina López Slichting.
COPE. Estar informado.
Yesterday, all my troubles seemed so far away. Now it looks as though they're here to stay.
Oh, I believe in yesterday.
¿Qué tal? Buenísimos días. Aquí seguimos en fin de semana. Son las 10:39 de la mañana. A esta hora nos ponemos a las puertas de un quirófano. Imagina los nervios, tumbado en la cama, esperando a que el enfermero abra las puertas para enfrentarte a una operación. Bueno, solo de pensarlo, a mí ya se me ponen los pelos de punta. Ahora imagina que es un niño pequeño. Ve las luces del hospital, las sábanas de la camilla que tapan su cuerpo y a 3 o 4 personas que le acompañan y que llevan un rato intentando tranquilizarle. A esas edades me parece que debe ser todavía más complicado. Bueno, pues en 2 hospitales de Albacete han pensado que para hacer más llevadero a los niños el estrés del quirófano se necesita un cuento.
Hoy vengo con mi familia al Hospital del Perpetuo Socorro de Albacete. Hoy me van a operar aquí. Antes de entrar, me ponen una pulsera muy chula y me dan un pijama para que me lo ponga. Esperamos en una sala hasta que me pasen al quirófano. Creo que no me voy a aburrir mientras espero. Aquí hay gente muy amable. Me pesan y me hacen preguntas que son importantes para que todo salga bien. Ya nos vamos para el quirófano y mi papá también se viene conmigo. Ya estamos dentro del quirófano. Hay unas luces muy grandes y veo mucha gente a mi alrededor. Ahora me ponen una mascarilla blandita y me piden que respire con ella puesta y que sople muy fuerte. Mi papá sigue conmigo. Ahora sí que me está entrando mucho sueño. Y ya no me acuerdo de nada más. Ya me estoy despertando. Mis padres ya están aquí y se quedan conmigo hasta que nos vayamos a casa. Todo ha salido muy bien.
Este cuento se llama Navegando Juntos, un viaje por quirófano, y en él una piratilla va contando cómo va a ser el proceso antes de la intervención. Una de las promotoras de este proyecto es Catalina Segovia, supervisora del bloque quirúrgico en el Hospital Perpetuo Socorro de Albacete. Catalina, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Esto sí que resulta muy entretenido y sobre todo tranquilizador, ¿verdad?
Sí, bueno, entretenido mucho. Había mucho trabajo detrás de todo esto, sí. Y tranquilizador también, porque bueno, pues seguíamos una serie de objetivos que esperamos conseguirlo cuando esto ya se ponga en marcha.
Catalina, supongo que esto nace de la impotencia de ver cómo entran los niños nerviosos a quirófano, ¿no? Supongo que lo has visto muchas veces.
Sí, lo hemos visto muchas veces. Bueno, impotencia no, porque el proceso quirúrgico está muy bien articulado, pero sí que es verdad que nos quedaba ahí un vacío. De lo que es el trayecto quirúrgico del nene, que se ven solos, aunque estén con personal sanitario que les tranquilice, pues la separación de los padres o de los tutores o de quien vaya con ellos, pues es, hay veces que es traumática y pasan, pues eso, llorando mucho y sí, la impotencia, lo que tú has dicho, un poco de impotencia de ver esa situación.
¿Y cuáles son sus principales miedos, Catalina, que os cuentan los niños en ese momento?
Pues mira, los principales miedos son me van a pinchar, mi papá o mi mamá van a estar conmigo, qué me van a hacer, pero sobre todo es la separación. La separación no la llevan bien, porque cuando están con el padre o con la madre, ellos están más tranquilos y tú puedes trabajar mejor. Se fían más de lo que le estás haciendo, se dejan hacer más.
Claro. La verdad es que entrar en quirófano no es un plato de gusto para nadie, para los mayores no. Entonces, claro, los niños se enfrentan a esta situación con muchísimo estrés y en este cuento vemos cómo una pirata vive una aventura en quirófano y va describiendo los distintos lugares por los que pasará, los profesionales que encontrará y los distintos procedimientos a los que se va a ir sometiendo. ¿Cómo reaccionan los niños a este cuento, Catalina?
Pues mira, el proyecto empezamos a ponerlo en marcha la semana que viene porque con el tema de la pandemia pues no podíamos ponerlo en marcha. Pero sí que hemos estado haciendo algunas intervenciones pues a personal que ha venido aquí y se ha atrevido a pasar a quirófano, porque claro, no es lo mismo que tú tengas ya una información previa, claro. La gente que está ajena al medio sanitario, pues eso de vas a pasar dentro de un quirófano, pues puede resultar un poco, no sé, que te puede asustar. Pero en el momento que tú le das la información cuando viene, pues sí que algunos han pasado. Y bueno, pues lo han llevado bien, claro que les gusta.
Claro, al proponérselo como una aventura, supongo que eso ya cambia su percepción completamente. Ya el estrés se convierte en cierta curiosidad, ¿no?
Bueno, el objetivo era ese realmente, despertar la curiosidad en un niño. Tú a un niño le dices que tiene que ir al médico y no quiere ni oír hablar de eso.
Por supuesto.
Pero si tú te acercas con un cuento que es algo atractivo para ellos, pues van a querer leerlo. Aunque se trate de algo que no les guste, pero van a querer verlo, van a querer ojearlo. Entonces, pues el objetivo era ese, aproximarte para darle la información sin que les causara ningún tipo de temor.
Uh-huh. Catalina, todos los niños lo pasan muy mal, efectivamente, pero supongo que llegado el momento, unos peor que otros. Por ejemplo, pienso en los niños que tienen alguna dificultad, discapacidad intelectual, niños con autismo. ¿Cómo habéis hecho para, digamos, favorecer la accesibilidad universal para todos los niños?
Pues mira, la accesibilidad universal, primero pensamos en hacer el cuento de manera global. Cuando lo teníamos acabado nos dimos cuenta pues que no era accesible a todos. Entonces, pues nos pusimos en contacto, bueno, con Cheta, la otra supervisora del quirófano del Hospital General, se puso en contacto con Carmen y ella fue pues la que empezó a adaptar nuestro cuento con pictogramas, porque para eso hace falta un especialista que sepa lo que hay que poner. O sea, escribir en pictograma hay que saber, es una lengua propia, hay que saber hacerlo.
¿Cuánto trabajo, Catalina?
Mucho trabajo, porque claro, nosotros dábamos mucha información y ella tuvo que adaptarlo, porque para cada palabra no hay un pictograma, son como asociaciones de palabras, como un mismo pictograma te puede transmitir varia información.
Claro.
Entonces, pues para ella fue difícil, pero como también estaba muy interesada en el proyecto, pues lo hizo encantada.
Bueno, este cuento, Navegando Juntos, un viaje por quirófano, lo pueden leer los niños o se lo pueden contar sus padres. En este sentido, también lo hablábamos antes, Catalina, que esto ha cambiado mucho, porque cuando yo era pequeña y tenías que pasar por un quirófano, no te contaban nada, te decían, tranquila, esto no es nada, eres una campeona, no pasa nada y poco más. Y ahora vemos que la información, por muy pequeño que seas, ayuda a afrontar una situación así.
Sí, sí. La información es fundamental. Tú cuando sabes a lo que te vas a enfrentar, ya puedes emplear tus propias herramientas para enfrentarte a eso. Y sobre todo el miedo a lo desconocido. Hay veces que a ti te da muchísimo miedo una situación, pero cuando la desgranas, la desmenuzas y la analizas, te das cuenta que no es para tanto. Pues lo que perseguíamos con el cuento era esto. Que tuvieran acceso a la información, a una información atractiva para ellos y que fueran entendiendo página a página que realmente no es para tanto y que confiando en todo lo que te están contando, pues te va a pasar realmente eso, lo que pone en el cuento.
Y sintiendo en todo momento el acompañamiento familiar, eso también disminuye la ansiedad del pequeño, porque yo recuerdo cuando operaron a mi hijo, tú te quedas en la habitación y se llevan al niño al quirófano o como mucho puedes llegar hasta la puerta del quirófano con él y ahí se acaba el acompañamiento.
Se acaba la historia.
Exactamente, sí. Se acaba la historia. Entonces yo creo que, claro, estar hasta casi el último momento con ese pequeño, pues a ellos les tranquiliza un montón.
Hombre, claro. Y a los padres también, que este proyecto no va solo encaminado. Si tú como padre o como madre o como tutor transmites una información de lo que va a pasar de manera nerviosa e intranquila, eso lo estás transmitiendo y vas a generar la misma respuesta en tu hijo. Entonces el cuento, pues eso sí, es que el proyecto fue cogiendo vida propia. Primero era un cuento, luego lo queríamos hacer más accesible, luego queremos tranquilizar también a los padres porque son fundamentales para poder transmitir la información de manera tranquila y ya pues lo completamos con hacer unos vídeos para ver cuál era el proceso exactamente desde que entraban por la puerta hasta que salían.
Y supongo que la respuesta de los padres a este proyecto es estupenda, porque es que al fin y al cabo aumenta la confianza en vosotros,
claro,
¿no? Por parte de los niños
en
y de
el
la
sistema,
familia.
Claro.
El sistema, exactamente. Bueno, el proyecto, por cierto, es el ganador de una de las ediciones en las jornadas de humanización de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete. Con este éxito, Catalina, ¿esperáis que se puede implantar en otros hospitales?
Pues la verdad es que a nivel nacional hay bastantes cosas hechas sobre este tema. Unas son más completas, otras menos, pero bueno, yo creo que casi todos los hospitales intentan mejorar en este sentido. Nosotros, nuestro objetivo es implantar lo que ya te digo, empezamos la semana que viene ya, la Gerencia de Atención Integrada de Albacete, pero como el Hospital de Albacete es referencia de cirugía pediátrica del área, pues también tenemos que trasladar esta información a otras gerencias. Aquí de lo que se trata es que cada uno cojamos ideas de otros, aquí no hay nada inventado, esto ya lo había hecho otra gente, y que cada uno desde su gerencia pues intente contribuir lo mayor posible pues a humanizar y a facilitar cualquier tipo de proceso.
Sí, sí, hombre, todo lo que sea aumentar la calidad de los pacientes y especialmente disminuir el estrés y la ansiedad de los más pequeños, ¿eh?, de los pacientes infantiles ante el quirófano, pues pobrecitos míos, bienvenidos sea, ¿verdad?
Sí, sí.
Desde luego.
Es que da mucha penica, da mucha penica cuando son más chiquitines que no entienden nada. Y aunque ellos saben que pasa algo, lo que más le tranquiliza es que esté el padre. Ya cuando son más mayores, sí que es verdad que hay algunos que no van a necesitar ni el acompañamiento paterno, porque ya han recibido la información, están tranquilos, y hay niños más valientes, pues de 8, 9, 10 años, que se quieren enfrentar solo a esa situación, que también nos ha pasado, ¿vale? Pero cuando son chiquititos, lo fundamental es el acompañamiento paterno.
Sí, porque los pobres tienen ahí un ataque de ansiedad que... Exactamente, por
claro.
Los míos. Nos pasa a los mayores como no les va a pasar a los más pequeños, ¿no?
Claro.
Bueno, enhorabuena a todo el equipo que habéis hecho posible, bueno, pues este proyecto a Concepción, y a ti también, Catalina, que sois las responsables de esta iniciativa tan estupenda. Muchísimas gracias y enhorabuena por todo vuestro trabajo con los niños y con los mayores, especialmente, sobre todo, en estas circunstancias tan difíciles en las que nos encontramos.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, yo, si me lo permites, quería dar las gracias a la empresa Cúter de marketing y publicidad aquí de Albacete, que fue la que inicialmente, al ver pues en las jornadas lo que habíamos presentado, se interesó por el proyecto y colaboró de manera desinteresada en todo. Y también a Olivia Navalón Ruiz, que curiosamente la que ha hecho las ilustraciones principales de la niña que sale en el cuento es una niña de 11 años. O sea, que ya le ponemos la guinda a nuestro proyecto con eso. Dar las gracias principalmente a ellos dos y a Carmen, que es la especialista que nos ha hecho todos los pictogramas y que también era fundamental.
Pues un abrazo, Catalina, y muchísimas gracias a todos. Muy amable, gracias.
Ya, otro para vosotros, muchas gracias.
Impossible, I have found. For when my chin is on the ground, I pick myself up, dust myself off, start all over again.
Hoy precisamente los niños y los más jóvenes de la casa van a ser los protagonistas de este programa. Mikey de Toro, buenos días.
Ese paso es porque yo soy el niño de esta casa.
Es posible.
Pues efectivamente, son los protagonistas de este día.
Ah, pensaba que ibas a decir, efectivamente, soy el más jovencito de...
Ya ha llegado un momento en el que me lo han dicho tantas veces que ya no me lo creo. Que ya ha sido como, bueno, ya es por la coña.
Bueno, pero no te vengas arriba, ¿eh?
No, la verdad que no. Luego, cada vez que entra Marcote, que probablemente luego lo diga cuando venga con nosotros, dirá que algo de... esos chavales con esa edad, no sé ya cómo lo dice.
Asquerosamente vamos. Jóvenes.
Eso, que me lo dice cada vez que entra conmigo, es increíble.
Eres cosa... asquerosamente joven.
No, pues nada. Ahí os dejo ya vosotros con la envidia. Y...
Desde el cariño, sí.
Totalmente,
siempre.
Sí, la verdad que sí. Entonces, hoy queríamos proponerle a los oyentes, ya que los niños son los protagonistas, digo, vamos a decirles de niños qué es lo que hacían. Eso por un lado. Y por el otro era qué leían. Porque, claro, lo lógico sería saber si... Bueno, ya adelantamos que el tema de la siguiente hora va a ser qué leen los niños de hoy en día.
Bueno, es que esta semana se ha celebrado el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil, y cómo vamos a desaprovechar esta celebración para hablar de libros.
Claro.
Pero de esos libros que marcaron nuestra infancia.
Porque tú tienes alguno que marcase tu infancia, que tú recuerdes...
Pues ¿sabes qué pasa? Yo creo que en mi caso, bueno, tú no sé, pero hemos crecido con los cuentos universales, los de toda la vida, con Caperucita, con el Pinocho, con el Principito, pero hoy en día hay unos libros ilustrados maravillosos, que eso es todo un mundo, con desplegables, puedes montar animales, libros muy bonitos para gestionar las emociones.
Fíjate, a mí eso no me lo daban.
Ha cambiado mucho, claro.
A mí con dibujitos y esas cosas no me lo daban, me daban más de lo que nos ha contado el primer oyente que te voy a poner, que nos dice esto, mira.
A ver.
Yo también leía los clásicos de Julio Verne, especialmente 8 semanas en globo, que me los releí 20 veces, o los libros de Agatha Christie, y por supuesto, Tintín, El Capitán Trueno, todos esos tebeos.
¡Ay, qué divertidas historias!
Yo Tintín, fíjate que es un cómic que de pequeño no he entendido y nunca me leí de pequeño, porque no me lo daban y no lo entendía y lo dejaba. Me gustaba ver a Tintín, me gustaba ver al Capitán Haddock, a Milú, pero no lo entendía y nunca lo leí. Y El Capitán Trueno, yo a eso no he llegado.
A mí, por ejemplo, Mortadelo y Filemón me hacía más gracia, ¿ves? Con esos me reía.
Mortadelo y Filemón, sí que es verdad.
Con
es que
los cómics.
Mi padre sí tenía una colección del Príncipe Valiente, que además son unos tomos gordísimos, que sí que creo que me los leí todos. Pero sobre todo lo que me daba mi madre eran libros. Me acuerdo leer Charlie y la fábrica de chocolate, por ejemplo.
¡Qué bonito!
Sí, que me encantaba ese libro. Yo me lo debí releer varias veces, como nos comenta nuestro oyente de Julio Verne.
Sí, sí, sí. De hecho, también queremos que nos lo cuentes, porque son libros que han marcado nuestra infancia. Y posiblemente, primero, ¿cuál es el primer libro que recuerdas haber leído? ¿Quién te lo recomendó? Y sobre todo, si lo has vuelto a releer con
claro,
el tiempo.
Claro, sobre todo a una edad más avanzada, que ya entiendes ahí detallitos que lleva el libro. Y nada, te estamos pidiendo que nos lo cuentes en el 666-55-40-00, 666-55-40-00. Y también,
¿sí?,
si no los has leído.
Que yo no he estudiado nunca. Si yo no me ha gustado estudiar, que me echaron de colegio en sexto. Entonces, leer libros he leído poco, la verdad, no me gusta leer mucho.
No sé, para todos los gustos ya.
Nunca es tarde.
Eso es, ponte ahora.
Exactamente.
Vamos a tener un montón de recomendaciones hoy que vas a poder leer.
Bueno, desde luego eso sí. A ver, para todos los gustos además. Todos recordamos, como decimos, ese primer libro con especial cariño y seguro que más de uno lo hemos vuelto a releer con los años. Lo que está claro es que la evolución de los niños por la lectura surge en las familias y se desarrolla posteriormente en los colegios. Hoy queremos saber si leen mucho nuestros jóvenes, qué leen, y de este asunto tan interesante vamos a hablar precisamente la próxima hora aquí en el fin de semana. Pero, ¿mensajes dónde, Mikey?
En nuestro WhatsApp del programa, en Facebook, en facebook.com/cristinafindesemana y en @findesemanacope en Twitter.
Ahora noticias.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, José Manuel? Buenos días.
Yo era muy cursi, muy cursi. Yo le mandaba a mi mujer todos los días 4 o 5 mensajes SMS, que no existía el WhatsApp, de los antiguos, y yo le mandaba casi hablando de la luna, hablando del cielo, hablando del todo, pero lo bueno fue que una vez por su cumpleaños los días todos guardados y le hice un libro con todos los mensajes y de vez en cuando le coge el libro y se lo leo.
Sí, porque ella no se atreve a leerlo.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Pues ya tiene la puerta abierta. Gracias por confiar en Bertie.
Muchísimas gracias por la rapidez.
¿Y tú qué decías? ¿Para qué tener un seguro de hogar viviendo de alquiler?
En Berti te ayudamos y te lo hacemos más sencillo. Por eso ahora con nuestro seguro de hogar para inquilinos estarás cubierto ante todo desde tan solo 38 euros al año. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Pan, leche, aceite, refrescos... Ya puedes comprar en la tienda online Repsol con la app Wilet. Tu pedido estará listo para recogerlo cuando quieras en tu estación de servicio. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Haz tu pedido y acumula un 2% de saldo. Entra en Wilet, localiza tu estación de servicio más cercana con tienda online Repsol y compra ya. Infórmate de las estaciones de servicio seleccionadas y consulta condiciones en Repsol.es.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Si cualquier año pasar la ITV del coche me venía regular, imagínate este.
Pues eso lo solucionas cambiándote a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Cuando se está así de bien en casa... El planeta está así de bien. Llega la aerotermia de Panasonic, el sistema sostenible de calefacción, refrigeración y agua caliente para tu hogar que te permite ahorrar. Acuaria de Panasonic, tu hogar a gusto, el planeta también.
Qué bonito es ver cómo crece y hace suyos tus gestos, tus expresiones. Y luego hace suyos tus gigas, tu abono de la piscina, del gimnasio, tu coche, tu vida, tu todo. ¿Te has preguntado si ser madre compensa? ¡Compensa! Ya puedes comprar el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 2 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
De nada, hasta luego.
Otro vecino que me pregunta por mi alarma.
Yo siempre digo lo mismo, Securitas Direct, no hay color. La atención que te dan desde el primer día, todos los servicios que incluye, cuando pasa cualquier cosa siempre responden enseguida. Pensarán que trabajo allí, pero es que estoy encantado con el servicio que dan.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Toca poner las calles y darnos cuenta que mientras otros duermen hay un montón de gente que está haciendo cosas.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Es un ponedor que junto a otro amigo pues está en Chile, ya están en alerta roja por la llegada de un tsunami. Juan, muy buenos días.
Hola, buenas. Nos hemos tenido que venir a Monte, ¿sabes?
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal va?
Pues muy bien. ¿Cómo vas tú? Que eres el que te mueves con un camión de un lado a otro.
Pues mira, aquí vamos.
De lunes a sábados, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo,